Muy buenos días, UMH. Hoy es 11 de marzo, 11 años del mayor atentado que ha sufrido España y del mayor juego político protagonizado por los principales partidos. Cuando nos dimos cuenta de que las barreras, además morales en política, son animales mitológicos. La falta de respeto hacia las familias de los fallecidos demuestra la calidad de nuestros gobernantes y las carencias éticas y morales por un puñado de votos. Pero siguiendo con la actualidad política del miércoles, tal es la colaboración de la Agencia Tributaria con la Justicia que se niega a proporcionar al juez Ruz un informe sobre las donaciones supuestamente ilegales que recibió el Partido Popular en la trama Gürtel. Nada nuevo bajo el sol.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Hoy 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Alcanzaremos una máxima de 22 grados al mediodía. Repaso informativo en Buenos Días UMH, lo hacemos como siempre por la universidad. El 24 de marzo se realizará un maratón de donación de sangre en el campus de Elche. Los puntos de donación estarán habilitados en los edificios Altavix, Torre Bahillo y Rectorado, además de Consejo Social. En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, la donación continuará por la tarde en el edificio Altavix de 4 a 8 de la tarde. Pepe Coy.
El Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH ha organizado la charla de Marc Casanova sobre el plan de acción comercial en la empresa valenciana. La actividad tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en el aula 2.6 del edificio La Galia.
La inteligencia competitiva en la industria innovadora es el título de la conferencia que ha organizado la Nau de la Innovación en la UMH. El cofundador de Antara Information Technology, Miguel Borràs, impartirá esta charla a partir de las 5 y media en el edificio Innova del campus de Elche.
La empresa de alquiler de vehículos y servicio de parkings Aquacar ofrece bonificaciones a la comunidad universitaria de la Miguel Hernández. A través de este convenio, los miembros de la comunidad universitaria obtendrán descuentos en las tarifas de los parkings que oferta la empresa en el aeropuerto de Alicante-Elche.
Y por último, el Vicerrectorado de Economía y Empresa de la Universidad ha organizado una jornada de empleo dedicada a las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, además de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Las actividades tendrán lugar a partir de las 4 de la tarde en el aula 2.4 del edificio Casa del el paso de campus de Orihuela. Pegamos el salto al ámbito nacional. Más noticias. Buenos días, UMH.
Empezamos, sí, por internacional. Prisión al islamista que hacía repetir a su hijo de 3 años de huello al policía. Con Flor Ciganda.
El juez Fernando Andreu ha acordado el ingreso en prisión incondicional de Samira Yerou. La mujer fue detenida el pasado sábado en el aeropuerto del Prat por formar parte del aparato de captación, radicalización, adoctrinamiento, traslado y envío de voluntarios del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y Levante. Según asegura el juez, esta red estaría especialmente dedicada a la captación y traslado de mujeres desde Europa y Marruecos a Siria e Irak. En el auto, el juez reproduce conversaciones telefónicas que la mujer de 32 años mantuvo con un destacado miembro del Estado Islámico mientras estaba detenida en Turquía. Para demostrar su compromiso con el califato, la madre hacía repetir a su hijo Mohamed, de 3 años, frases propias de islamistas radicales.
Potro seguirá en prisión y Plaza Ola tendrá que volver.
El ex cabecilla de ETA, Santiago Arróspide, más conocido como Santi Potros, el responsable de ordenar el atentado de Hipercor, tendrá que seguir en prisión cumpliendo los 10 años de condena que la Audiencia Nacional le restó indebidamente el pasado diciembre cuando fue liberado. Así lo ha decidido esta mañana la Sala Penal del Supremo, que también ha acordado estimar el recurso del fiscal contra la excarcelación de Alberto Plazaola. Este tarra tendrá que reingresar en prisión. La sala ha aplicado la doctrina que fijó en un pleno el pasado 13 de enero. Por 9-6, el alto tribunal sentó el criterio de que las penas cumplidas en Francia por los etarras no tienen que ser descontadas del tiempo máximo de cumplimiento de las condenas que fueron impuestas en España.
Nos vamos ya a internacional. Maduro pedirá poderes especiales para legislar contra el imperialismo. Ana López.
Buenos días, UMH. La respuesta del gobierno de Venezuela a las sanciones anunciadas por el presidente Barack Obama, que ha declarado al país sudamericano como una amenaza para los intereses de Estados Unidos, ha llegado cargada de retórica nacionalista. El gobierno chavista ha querido aprovechar para reforzar la impresión de que es víctima de un complot internacional que pretende desalojarle del poder. El mandatario Nicolás Maduro ha asegurado que Obama ha decidido cumplir personalmente la tarea de derrocar a su gobierno e intervenir a Venezuela. Maduro solicitará por ello al Parlamento de este país poderes para legislar contra la amenaza imperialista.
Los árabes de Israel anticipan su apoyo para bloquear a Netanyahu.
Los partidos árabes israelíes que se presentan por primera vez a las urnas agrupados en una lista única han anticipado su apoyo al líder de centroizquierda, el laborista Isaac Herzog, para cerrar el paso a la reelección de Netanyahu en las legislativas del día 17. El anunciado respaldo de la principal minoría del país mejora considerablemente las expectativas electorales de Herzog a la vista del empate técnico que reflejan los sondeos entre su Unión Sionista y el conservador Likud del primer ministro. La llamada lista conjunta, integrada por tres partidos árabes y por un cuarto mixto árabe judío, aspira a sumar hasta 15 de los 120 escaños del Parlamento Unicameral israelí y a convertirse en el tercer mayor grupo parlamentario.
Nos vamos a ir ya a local y comenzamos, como siempre, por Elche.
El director del Museo Arqueológico Nacional ve razonable volver a ceder la Dama.
Las obras para recuperar la entrada original del Gran Teatro por la Glorieta concluirán esta semana.
Continuamos en Orihuela.
El secretario avala a los liberales en el conflicto con Zapata.
Y por último, en San Joan d'Alacant.
La segunda fase de mejora del polideportivo contempla el cubrimiento de la grada del campo de fútbol, una pista de vóley playa y la construcción de la piscina.
9:36, abrimos el kiosco. Venga, al kiosco con Pepe Coy, como todos los miércoles, y como si de un cómic se tratara, tenemos muchos personajes que ocupan las principales portadas del ámbito nacional de los periódicos.
Buenos días, Carlos. Pues sí, son varios protagonistas los que copan las portadas de los diarios españoles. Por ejemplo, El País abría con Interior investiga las actividades privadas del comisario Villarejo. Esta portada que traía ayer el diario El Mundo y que hoy abre el día en El País. Asuntos Internos tiene abiertos dos casos sobre actuaciones del policía. Recordamos que tiene más de 16 empresas con varios millones de euros, unas empresas que tienen casi todo el capital y casi 8 o 9 empresas que tienen simplemente esa inversión inicial de capital que hacía el comisario Villarejo.
El conflicto de Hacienda con el gobierno, con la justicia en este caso, también ocupa la portada del diario El País.
Sí, también tiene una mención y dice: el juez Ruz ordena a Hacienda que calcule el fraude del PP. Da 5 días de plazo a la agencia tributaria para que obedezca. Se sigue investigando al PP por ese caso de corrupción y que esperemos que se llegue a saber por lo menos la verdad. La nómina de Franco antes de ser dictador. El País inicia una serie con documentos nunca publicados de la vida del general. También El País hace periodismo de investigación y lo muestra también en su portada con la nómina de Franco antes de ser un dictador. Nos vamos a ir ya a ABC con una portada muy distinta a la que trae El País. Trae en portada a María Cospedal y dice: no podemos tirar por la borda la recuperación. No descarta dejar la secretaría general del PP si gana en Castilla-La Mancha. Es una opción, dice María Cospedal. Difícil lo tiene María Cospedal después de todo lo que se ha movido alrededor suyo y de lo que opinan los castellano-manchegos sobre su persona.
Sí, es la primera vez que podemos ver a figuras de la política como María Dolores de Cospedal siendo realista, siendo honesta cuando le preguntaron si iba a dejar si se presentaba a la presidencia de Castilla-La Mancha la ley de incompatibilidades con ese cargo que ocupa también dentro del partido. No sí. Pueden utilizarse los dos cargos.
También tiene mención para su propio partido, dice: da por zanjada la polémica sobre las candidaturas de Madrid. No vivo en guerra y menos con los míos. Pues debería de decírselo también a los suyos y esa guerra que parece que tienen Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre en algunos temas políticos. Nos vamos a La Vanguardia, que sí, abre hoy con el tema central de casi todas las portadas. Andorra interviene en el tercer banco del país. Ese tercer banco, que era el que tenía toda la fortuna de la familia Pujol. El Banco de España toma el control de su filial Banco Madrid. Banco Madrid era un filial de un banco de Andorra y que ahora el Banco de España tiene su propiedad. Decir que el banco no ha cerrado, simplemente está bajo el control de dos comisarios enviados por el Banco de España, que va a seguir funcionando el banco, pero que se está investigando. También decir que se está investigando porque Estados Unidos ha dicho que se investigue y no porque lo ha dicho España. Tiene que venir de afuera para solucionar nuestros problemas. Bueno, eso es algo que que queremos evitar.
Y como hemos abierto también en informativos, la yihadista que le decía ciertas cosas a su hijo, que ahora nos vamos otra vez a reproducir, a su hija, perdón, sobre que tenía que matar a un policía.
Sí, así es. La Vanguardia dice, la yihadista de Rubí a su hijo, di de huello al policía. Duras palabras las que le decía esta madre a su hijo, que estamos inculcando una cultura que no debería de ir por ahí los tiros, Carlos.
Sí, he dicho a su hija y no, era a su hijo, perdón. Pasamos a la portada del diario La Razón.
El diario La Razón dice, el Estado Islámico eleva la amenaza a España en el aniversario del 11M. Aumenta las referencias a nuestro país por las detenciones y amenaza a los imanes díscolos de Madrid. Así titulaba La Razón, haciendo alusión a ese 11M y que no ha cambiado mucho la cosa después de 10 años. Seguimos con el terrorismo en las portadas de los periódicos españoles. Esperamos que se erradique de una vez por todas. También abre de una foto, dice que piden a la RAE que cambie la acepción de subnormal. Una familia lidera una campaña de denuncia porque el diccionario no recoge que el término se usa como un insulto y solicita que síndrome Down no se defina como una enfermedad. También una mención para este tipo de cosas, Carlos.
Sí, muy acertada la portada del diario La Razón para este 11 de marzo.
Casi como siempre, Carlos. El Mundo abre también en portada, intervenido por blanqueo, el banco que usaron los Puyol. También la misma portada que La Vanguardia, el Banco de España tomó anoche el control del Banco de Madrid, la filial de banca privada de Andorra. También tiene un pequeño resquicio para Artur Mas, que dice, Artur Mas a Zapatero, tuve poniendo el dinero y yo quito lo de Nación. Así es como se mostraba el presidente Artur Mas, revelaciones de Bono en su nuevo libro de memorias. Así también interesante ese documento para el ámbito político. También una mención, Carlos, que quiero comentar sobre la piratería. La piratería en Internet supuso 23.000 millones de euros en 2014. No olvidemos que esto es un negocio ilegal y que la piratería no debe de estar nunca concebida, sea para bien o para el disfrute personal, que todos lo agradecemos alguna vez, pero es un negocio ilegal, se está aprovechando de algo que no cuesta dinero. Nos vamos a ir al ámbito local. La Verdad abre diciendo, Diputación y Ayuntamiento estudian comprar la planta de residuos en Sisona. El consorcio del Plaza Zonal 7 se plantea acudir a la subasta para evitar la privatización de Piedra Negra. También dice, lacra que no cesa, dos mujeres asesinadas en San Miguel de Sallinas y Xavia. Elevan a 4 las víctimas de la violencia machista en la provincia de 2015. También erradicar estos comportamientos con toda seguridad, Carlos.
Y por último, el diario Información en su edición de Elche, Baix Vinalopó, que trae una noticia sobre estudiantes que van a ser sometidos a una prueba, en concreto a una muy importante.
1.000 estudiantes de 18 institutos realizarán las pruebas PISA para evaluar el nivel educativo. Los profesores entrenarán a los alumnos en pruebas similares antes de que a los evaluadores los examine. O sea, se les va a preparar a los alumnos simplemente para este examen. Y yo, Carlos, es una opinión personal, que cuando alguien se le prepara para hacer un examen específico con unas pautas, es porque no se confía mucho en el nivel educativo que se tiene.
No, hay que ver solamente los resultados del informe PISA respecto a España, que estamos en descenso a segunda división. Vamos a hacer una pausa, gracias Pepe, porque hoy tenemos mesa política, tenemos tiempo de análisis en Buenos Días UMH con Elecciones Andaluzas.
Los equipos móviles de Donación de Sangre están situados hoy día, miércoles 11 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En San Vicente del Raspeig, en los distintos edificios de la Universidad de Alicante.
En el Aulario 2, de 9 y media a 8 de la tarde.
En el Aulario 1, de 9 y media a 2 y de 4 a 8.
Y en la Facultad de Educación, de 9 y media a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche.
Ya en el edificio Rectorado, de 9 y media a 2 y por la tarde de 4 a 8.
En San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Porque recuerda, donar sangre es compartir vida.
...9:43 minutos de la mañana, y como hemos dicho antes de la pausa, ya está aquí Julián Cárdenas con su debate, como todos los miércoles, y la voz no se lo impide porque está un poco cascado.
Buenos días, Carlos. Así es, hemos estado un fin de semana un poco complicado.
Tema de debate, elecciones andaluzas.
Sí, empezamos con las elecciones andaluzas. Vamos a hacer el debate en dos partes. La semana que viene continuaremos con la segunda parte, porque estas elecciones del próximo 22 de marzo actuarán como termómetro de los comicios municipales y autonómicos, y por supuesto también de los nacionales. Las candidaturas ya están perfiladas. Susana Díaz, actual presidenta de la Junta, será la candidata del PSOE. Su contrincante por parte de los populares será Juanma Moreno, un político que no es de los clásicos del PP de Andalucía, como Javier Arena, Zoido y demás, con el que intentarán ser la primera fuerza y asaltar el gobierno de la Junta. Otros candidatos destacados serán Teresa Rodríguez por parte de Podemos, Antonio Mayo de Izquierda Unida y Juan Marín por Ciudadanos. Según los últimos sondeos habrá mucha igualdad, por lo que quizás estas formaciones tengan la llave para acceder al gobierno de la Junta. Habrá que estar pendiente de las posibles alianzas entre partidos que puede que afecten a su imagen de cara a las elecciones generales de noviembre.
Se han quedado con nosotros los colaboradores de informativos y se ha sumado al debate Jesús Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, compañeros.
Empezamos por ti, Jesús. ¿Cómo ves la candidatura de los principales partidos en Andalucía? Porque recordamos que en las anteriores elecciones el Partido Popular fue el más votado, pero consiguió gobernar el PSOE en coalición con Izquierda Unida, una coalición que se ha ido al traste.
Y en esta legislatura creo que va a pasar parte de lo que acabas de comentar. Creo que el Partido Popular va a dejar de ser el más votado, en primer lugar por la crisis que afecta a nivel nacional y en segundo lugar porque tiene un candidato que creo que la mayoría de andaluces ni conocen. Creo que de tal forma que digo esto, el Partido Socialista va a ser el más votado, pero no de forma mayoría y como ha dicho Julián antes, habrá partidos, supongo que Podemos, Ciudadanos, que tendrán llave del próximo gobierno andaluz, no Izquierda Unida, que ya hemos visto que ha caído bastante en las posiciones.
Es una antesala de lo que va a pasar luego en noviembre y es que una alianza va a ser clave para quién va a salir candidato al final. Susana Díaz lo tiene, como siempre, difícil por la corrupción, pero fácil por la tradición andaluza de votar al Partido Socialista. Una alianza va a ser clave. Yo creo que Podemos y Ciudadanos, como ha dicho Jesús, van a tener la llave.
Ana, ¿cómo se lleva esto de gobernar en coalición? Porque parece ser que Andalucía es propensa a derogar gobiernos de los más votados en función de los que luego forman coaliciones, como pasó con Izquierda Unida y con el Partido Socialista, y que muy probablemente el Partido Socialista tenga que acudir de nuevo a una coalición para poder gobernar.
Yo creo que los partidos políticos no saben gobernar en coalición, simplemente lo hacen para eso, para conseguir gobernar al fin y al cabo si no consigue los votos necesarios, pero todo eso es un poco cínico, ¿no? Porque durante campaña electoral todos son malos y cuando salen las votaciones, salen los resultados, me uno con el que mejor me conviene, aunque haya echado pestes anteriormente de él. Y lo que ha dicho Pepe, esto va a ser una antesala para lo que va a pasar en noviembre, porque el Partido Popular también va a tener que aliarse y Susana Díaz también va a tener que aliarse, entonces ahí yo podemos sacar las primeras conjeturas de lo que puede pasar.
Julián.
Este año especialmente complicado por todas las elecciones que hay. Todos los partidos políticos niegan que se van a aliar con uno o con otro. Esto yo creo que incluso puede afectar de cara a las elecciones municipales y autonómicas, porque el PP niega que se va a aliar con Ciudadanos, y Ciudadanos niega que se va a aliar con el PP. Podemos tampoco hablar de alianzas con Izquierda Unida o con PSOE.
Bueno, y Susana Díaz también ha negado por activa o por pasiva que se va a liar tanto con Podemos como tanto con el PP, pero vamos, si no tiene mayoría absoluta no va a tener que hacer otra cosa, no tiene otra solución.
Con el PP imposible.
Bueno, en este panorama no se sabe.
Con
en este
el
panorama
PP imposible.
Molaría, Carlos.
Hombre, pero sería una película de los Coen. Yo
me lo espero.
Mira Extremadura.
Claro.
Pero vamos a ver, ¿cómo se va a liar el Partido Popular y el Partido Socialista en Andalucía? No es posible eso.
No, para
ir contra Podemos.
No, pero, yo no lo creo tampoco. No. Pero que si en caso de que pasara, no me extrañaría por lo que ha pasado en Extremadura. No me extrañaría absolutamente nada, pero yo tampoco lo creo. Creo que va a haber una gran coalición entre el Partido Socialista y otro partido, no sé si Podemos o Ciudadanos, pero creo que el PP va a estar castigado. Además, hace poco estuvo Javier Arenas haciendo campaña por ahí, o sea que ya lo que le faltaba al Partido Popular en Andalucía.
Si tirásemos de hemeroteca personal, yo dije hace unos cuantos meses que mucho de que se tiraban los trastos Partido Socialista y Podemos, y creo que va a ser la principal coalición en Andalucía para que el Partido Popular no consiga gobernar. Lo sigo manteniendo. Partido Socialista y Podemos van a pactar, ya sea a nivel nacional como a nivel autonómico en caso de Andalucía. Yo lo sigo manteniendo. Creo que va a ser así. También es posible que me equivoque porque en casi todos los pronósticos que hago me equivoco, pero es una posibilidad.
Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Creo que son dos partidos que aún estando así están condenados a entenderse. En la situación en la que está el Partido Socialista y sabiendo el Podemos que, esta es mi opinión, no va a conseguir votos necesarios para gobernar con mayoría ni en Andalucía ni creo que en el gobierno central. Creo que son dos partidos que están condenados a entenderse y quién sabe si Andalucía va a ser la antesala, como decía Pepe, de las elecciones en mayo y en noviembre.
Julián.
Sí, es probable que se alíen, pero quizá no quieren decirlo explícitamente aún para no quitarse votos.
Por cambiar un pelín el enfoque del debate, ahora mismo para vosotros el Partido Socialista podría ser el partido que siguiera gobernando después de las elecciones de marzo de este año. Un Partido Socialista que lleva en el gobierno de Andalucía mucho tiempo y que Andalucía es, junto a la Comunidad Valenciana, una de las comunidades más desastrosas a nivel de paro y sobre todo a nivel político, porque por mucho que se siga votando a los principales partidos, aquí en la Comunidad Valenciana se vota al PP y en Andalucía se vota al Partido Socialista, son dos comunidades afectadas sobre todo por la corrupción y por el caos político que existe, Florencia.
A ver, siempre sabemos que los partidos mayoritarios, sea como sea, aunque salgan nuevos partidos, se suelen llevar la mayoría de los votos. Pero siempre que lo hagan en coalición tendremos una pluralidad. O sea que aunque a lo mejor haya sido siempre la comunidad que tenga más paro, que también es por las condiciones que tiene, que la agricultura sigue siendo una base importante en Andalucía y eso afecta bastante, porque se ha visto un retroceso muy grande en ese tema. También con Ciudadanos o Podemos tenemos un aire nuevo, podemos decir, en ese sentido. O sea, son nuevas voces que aliándose, puede ser que lo hagan por votos, pero son nuevas voces que pueden traer algo nuevo y las coaliciones para mí son positivas. Siempre dan pluralidad.
Uh-huh. Y caemos en la tentación de creer que esa tradición de votar siempre a los mismos partidos al final supone un aspecto negativo para la provincia o para, en este caso, la comunidad.
Hombre, aspecto negativo, si lo siguen votando, yo creo que los ciudadanos tampoco lo verán tanto negativo. Yo creo que se apelan lo de malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Es ya, no coge como una tradición, igual que aquí se vota al PP, cosa que yo tampoco entiendo, porque votamos una y otra vez al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. En Andalucía, aún habiendo las tasas de paro que hay, siguen votando al PSOE.
Julián, o Jesús, me da igual.
No, voy yo. No, vamos a ver, no sé quién lo decía antes, Andalucía es una tierra tradicionalmente de agricultores, de trabajadores, de la tierra, y siempre va a ganar, si no pasa nada raro, aunque el más votado es el PP, siempre va a gobernar la izquierda, en este caso el Partido Socialista. Ahora con la irrupción de Podemos, no lo sé, pero en cualquier caso, Andalucía, Murcia, Madrid, está Andalucía ahí, la mayor extensión, mayor paro, lógico, por otra parte, corrupción con los ERE, pero creo que aún así se ve con buenos ojos el gobierno que ha hecho Susana Díaz, y si gana el Partido Socialista, creo que va a ser por la imagen de Susana Díaz.
Venga, son las 9:52, vamos a hacer una pausa y continuamos para cerrar el debate.
JugaLab, ¿cómo se cuida Miguel? El aula urbana de la Universidad Miguel Hernández te invita al taller infantil ¿Cómo se cuida Miguel?, simulando una consulta médica en la que los niños son los pacientes. Estudiantes de fisioterapia de la UMH nos muestran el funcionamiento óptimo del cuerpo humano y nos enseñan nociones básicas de tratamiento fisioterápico. Los talleres se impartirán en la FNAC de Alicante el viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde y el sábado 21 de marzo a las 11:30 de la mañana.
No hay 52. Para terminar el debate, vamos a hablar del que siempre resulta el que jugar a caballo perdedor con el Partido Popular. O sea, es el Partido Popular. En Andalucía, Jesús decía que tenía nombres y apellidos el fracaso electoralista del Partido Popular en Andalucía.
Bueno, en primer lugar, por lo que he comentado antes, es una tierra tradicionalmente de izquierdas y si no pasa nada raro, va a gobernar siempre a la izquierda. Pero es que además tiene una persona que todo lo que se ha presentado lo ha perdido, que no ha ganado absolutamente nada, que es Javier Arenas.
Bueno, sí que ganó, las últimas elecciones las ganó.
El más votado, sí, efectivamente, pero que no ha gobernado nada. Y lo mete Rajoy en el gobierno pues para hacer ver que es muy bueno y tal. Javier Arenas. Ahora mete a un chico joven, pero completamente desconocido, no ha sabido hacer campaña. Tengo la impresión de que la oposición en Andalucía la está haciendo Mariano Rajoy. De hecho, ahí está el pique entre Susana Díaz y Mariano Rajoy. Nadie, no sé si visteis el intermedio no hace mucho, que iba la gente por la calle, oye, este es Juanma Moreno. No era Juanma Moreno y la gente se lo creía. Entonces, no conoce nadie a Juan Manuel Moreno y eso, creo que lo decías, es un caballo perdedor para el Partido Popular, que ahora parece que está resurgiendo, pero no lo conoce nadie.
Yo sé que a Pepe Coy no le hace gracia esto de que el partido más votado no sea el que gobierne.
Yo creo que siempre tiene que contar la votación de los andaluces, pero sí es verdad que los candidatos del PP no son los más acertados casi nunca, porque es que yo no sé si Mariano Rajoy coge a los votantes metiendo los papeles en un sombrero y sacándolos al azar, pero es verdad que no acierta con los candidatos que cubren sus partidos, y sin duda alguna Juanma Moreno no creo que sea el que vaya a sacar por fin al PP en Andalucía.
¿Y es en lugar de elegirlo a dedo, se elige con unas elecciones internas?
Ya sabía yo que ibas a sacar por ahí el tema.
Lo estaba buscando a Jesús yo.
El Partido Popular se caracteriza por el dedo mágico del presidente, y eso es una cosa que se valora dentro del terreno de la derecha en este país, Jesús.
Pues a lo mejor te lo dije
el otro día.
Bueno, pero a lo mejor no se valora tanto cuando no salen elegidos.
Pero ya se han dicho, Esperanza, que te ha dicho que es la que sería la última vez que salieran candidatos elegidos a dedo. Por no extrapolar el debate, que nos vamos. En la derecha de este país está bien visto que el dedo mágico del presidente sea el que elige. Pues porque eso demuestra carisma.
A mí me preocupa, imagínate que soy votante del PP, me preocupa no saber nada de mi candidato.
Por mucho no le preocupará cuando sacaron mayoría absoluta en las anteriores elecciones.
Pero macho, eliges a dedo y eliges mal.
Que no vamos a extrapolar el tema, Julián.
Sí, lo que decía Jesús, que Javier Arenas y demás, Zoido y demás, los clásicos del PP de Andalucía, quizá por eso ha intentado dar un cambio, quizá un desconocido, pero por ser desconocido no ha tenido la oportunidad de decir ninguna de las suyas.
A ver, estaba llevando el debate un poco, que si esta persona es poco conocida. Es poco conocida y aparte, no vamos a poner en duda el carisma político que puede tener esta persona.
Pero que no es que sea poco conocida fuera de Andalucía, es que es poco conocida dentro de Andalucía. Que es lo que más me preocupa a mí, es que no lo conoce nadie, diría que incluso dentro del PP de Andalucía.
A lo mejor esa es la baza del Partido Popular, ya, si los demás los conocen y no lo votan, a lo mejor este es desconocido y pues lo voto.
Ir de underdog, que está de moda ahora.
Bendita estrategia.
Pero realmente tú votas una cara, tú votas a alguien que sabes que ha hecho algo, tú no votas un nombre. Porque a mí ahora mismo a este hombre yo no le pongo cara. Yo he escuchado hablar de él todo, pero yo veo una foto suya y puedo confundirlo perfectamente.
Pobre hombre, lo estáis poniendo como si llegara Nochevieja a su casa y no supieran quién es.
Yo lo que estoy diciendo es que si en lugar de Mariano Rajoy elegirlo a dedo, todos los del Partido Popular de Andalucía se reunieran y decir, oye, esta cara es la más conocida, es joven, y lo conocen dentro de mi partido, dentro de Andalucía, creo que al menos la gente lo conocería y sabrían de qué van, por dónde van los tiros.
Venga, que tenemos que cortar, Julián.
Así es. Por último, comentar un poco los resultados del CIS. El PSOE quedaría primero, no ganaría las elecciones. Segundo quedaría el Partido Popular. Tercero, Podemos. Cuarto, Ciudadanos de Izquierda Unida empatados. La semana que viene seguiremos con las elecciones andaluzas y ya comentaremos los resultados del sondeo que se publicará este fin de semana.
Venga, dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. En este caso, creo que será lo contrario. Gracias, chicos. Nos vamos al cierre. Y hoy, ocasionalmente, la firma del miércoles la pone Daniel Rodríguez.
Sí, Carlos. Ayer estuvimos a punto de ver uno de los ridículos más importantes en la historia de la Champions League. El Madrid perdió en el Santiago Bernabéu ante el Schalke 3-4 y a punto estuvo de caer eliminado. Y digo ridículo porque la diferencia que existe entre ambos conjuntos es brutal. El equipo alemán marcó 4 goles, pero pudieron ser 6 o 7. Y es que la pitada que recibió ayer el equipo blanco fue más que merecida por parte de la afición del Bernabéu. Y ya no es solo una cuestión de resultados, es una cuestión de imagen. El Real Madrid se encuentra físicamente muy por debajo del gran equipo que ha sido durante el año 2014 y lo está notando en este tramo de la temporada. Ancelotti no ha rotado cuando tenía que rotar y los suplentes no ofrecen el nivel adecuado para jugar en el Real Madrid, y no porque no valgan, sino porque Ancelotti no les ha dado bola durante la temporada. Eso sí, la única realidad es que a pesar de la derrota y la mala imagen mostrada, el Real Madrid estará en los cuartos de final de la Champions. Y de lo que estoy seguro es que ningún equipo querrá enfrentarse a ellos, porque a pesar de todo, siguen siendo el Real Madrid.
Gracias, Daniel, y ha sido un placer tenerte en Buenos Días UMH. Ya, bueno, no, he de decir que estoy de acuerdo contigo. Si no, no te hubiera dejado hacer el cierre hoy. Gracias por habernos traído esta opinión sobre el partido de ayer. Mañana Marina Mancebo trae la actualidad en Buenos Días UMH a partir de las 9:30. Gracias a los contertulios, y la semana que viene seguimos con elecciones andaluzas. Habrá que preguntarle a Julián si hay que cambiar algo de plantel o seguimos los mismos para darle dinamismo al debate. Mañana nos escuchamos. Un abrazo de Carlos Bartual. Hasta luego.